10:30, tiempo de noticias en Radio Martí. Más de una veintena de personas están condenadas o esperan juicio por el delito de propaganda contra el orden constitucional. La más reciente, el espirituano Alexander Fábregas Milanés. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó concluso para sentencia este martes el juicio al activista Alexander Fábregas Milanés, al que la Fiscalía acusó de propaganda contra el orden constitucional, un delito de cuyo indiscriminado uso alertó Alain Espinosa, abogado de Cubalets.
Lo primero que está evidenciando es la voluntad política del Estado cubano de no respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y además de esto de utilizar la ley penal no solamente como medio de castigo ante el ejercicio efectivo de derechos humanos, sino también para ejercer control sobre la ciudadanía y además de esto lograr ese efecto inhibitorio a punto de partida de este miedo provocado.
En sus conclusiones provisionales, el órgano acusador solicita 7 años de privación de libertad para Fábregas Milanés, del que asevera que con el marcado ánimo de inducir a las personas a atentar contra la estabilidad social y el orden del Estado socialista, lanzó mensajes en directo por Facebook Live en los que insta al pueblo a salir a las calles a provocar un desorden social. En este sentido, el jurista remarcó que el delito de propaganda contra el orden constitucional no debería estar regulado en el ordenamiento penal cubano, porque del modo en que está descrito evidencia ambigüedad y falta de definición en cuanto a los actos específicos que puedan constituirlo.
No hacer una propaganda contra un orden constitucional que no está atemperado a los estándares internacionales, sobre todo a punto de partida de esta cláusula de intangibilidad del artículo 4 que pondera una ideología política o un sistema político sobre los derechos de todos los ciudadanos.
Por tal delito fueron sentenciados o están siendo procesados alrededor de 20 cubanos que están recluidos en establecimientos penitenciarios. Fábregas Milanés, de 34 años, ya había cumplido una condena de 9 meses de prisión tras realizar una transmisión en vivo a través de Facebook en medio de las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Santi Espíritus. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El ministro sueco de Cooperación al Desarrollo y Comercio Exterior, Benjamin Dousa, ratificó que el gobierno no solo defiende la revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana, sino que promueve el cese del financiamiento de la Unión Europea al régimen castrista. En respuesta a planteamientos del legislador Björn Söder, aseguró que Suecia ha sumado más partidarios de una revisión del acuerdo y opinó que con la recién nombrada jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, aumentan las probabilidades de cortar el financiamiento a la isla. En una misiva publicada por la prensa, Dousa afirmó que Suecia no ve que la política de compromiso de la Unión Europea con Cuba esté dando los resultados deseables y está justificada una revisión de estos temas. El funcionario agregó que Suecia ha subrayado la importancia de garantizar que ningún fondo llegue a actores estatales o con conexiones con el Estado cubano. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, elogió la postura del gobierno sueco en su política hacia Cuba. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un memorándum sobre seguridad de la aviación a raíz del mayor accidente aéreo ocurrido en el país en más de 2 décadas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Tras la colisión de un avión de pasajeros y un helicóptero el miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves un memorando presidencial sobre seguridad de la aviación, que según dice el documento, ordena al secretario de Transporte y al administrador de la Administración Federal de Aviación que revisen todas las decisiones de contratación y los cambios a los protocolos de seguridad realizados durante los 4 años anteriores y que se tomen las medidas correctivas necesarias necesarias para lograr la seguridad en la aviación, incluido el reemplazo de cualquier individuo que no cumpla con los estándares de calificación. Al firmar el memorando en la oficina Oval, Trump repitió, sin pruebas, sus afirmaciones anteriores de que los programas federales de diversidad contribuyeron a que un helicóptero y un avión regional chocaran cerca de Washington. Él dice que la incompetencia puede haber jugado un papel, pero que quieren a las personas más competentes, no importa de qué raza sean, que quieren a las personas más competentes, especialmente en estos puestos. Una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero del ejército y un vuelo de American Airlines cuando aterrizaba en el Aeropuerto Nacional Reagan mató a las 67 personas a bordo de las dos aeronaves. Funcionarios examinan las acciones del piloto militar y han informado que la dotación de personal de la torre de control no era normal en el momento del desastre. Este viernes, los buzos que acaban de recuperar las llamadas cajas negras de la avión de American Airlines tienen como objetivo rescatar la aeronave y encontrar componentes adicionales, según informó el Departamento de Bomberos de Washington, D.C. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La capacidad de recordar eventos específicos es una de las maravillas del cerebro humano. Pero ¿por qué en ciertos momentos quedan grabados en nuestra memoria mientras otros se desvanecen con el tiempo? La neurociencia y la psicología han dedicado años a desentrañar este fenómeno y sus hallazgos tienen aplicaciones sorprendentes en campos como la educación o el marketing. Los estudios han demostrado que los eventos emocionalmente intensos son más fáciles de recordar que los eventos cotidianos. Esto se debe a la activación de la amígdala, una estructura cerebral que procesa las emociones y refuerza la consolidación de la memoria. Cuando experimentamos algo que nos provoca alegría, sorpresa o incluso nostalgia, el cerebro almacena ese recuerdo de manera más eficiente. Esta conexión entre emoción y memoria explica por qué un cumpleaños, una conferencia inspiradora o una boda bien organizada puede permanecer vivo en nuestra mente años después. De hecho, los organizadores de eventos y los diseñadores de experiencias se apoyan en este principio para crear momentos significativos que los asistentes no olviden. Un aspecto interesante de los recuerdos es que los objetos tangibles pueden actuar como disparadores efectivos. Este fenómeno se conoce como recuerdo inducido por pistas. Un objeto asociado a un momento específico puede reactivar las emociones y detalles de ese evento en nuestra mente. Es aquí donde entra en juego el uso de productos personalizados. Desde una perspectiva científica, regalar objetos como tazas, bolsas o paraguas personalizados durante un evento funciona como anclaje físico para los recuerdos. Al ver o usar este objeto, el cerebro vincula automáticamente su diseño, logotipo o frase con las emociones vividas durante el evento. Por esta razón, los organizadores de eventos recurren a productos personalizados para reforzar los mensajes o experiencias que quieren dejar en la mente de las personas. Si bien las emociones y los recuerdos tangibles son fundamentales, otros factores también influyen en qué tan duradero será un recuerdo. Uno de ellos es la novedad. Nuestro cerebro presta más atención a las experiencias nuevas o inesperadas, lo que genera un efecto más profundo en la memoria. En eventos científicos o educativos, por ejemplo, incluir actividades interactivas o sorpresas puede marcar la diferencia. Desde estaciones de realidad virtual hasta talleres donde los participantes puedan crear algo único, estas experiencias no solo capturan la atención, sino que también facilitan el aprendizaje y el recuerdo. Además, el cerebro retiene mejor los recuerdos cuando están vinculados a varios sentidos. La combinación de estímulos visuales, auditivos y táctiles en un evento maximiza su impacto. Los recuerdos no solo son imágenes o emociones que permanecen en nuestra mente, son herramientas poderosas para conectar con las personas, ya sea a través de experiencias bien diseñadas o mediante detalles. Esto nos recuerda que la memoria, al igual que el aprendizaje, es algo que puede cultivarse con intención y con mucha creatividad.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos, sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café Digital.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me a losing game. And I'm not trying to play a shame. I'm not dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night. I'm bleeding from my heart. Yeah. And I wanna stop bleeding. These other dudes, yeah, they got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like drawing blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
En estos momentos, las aplicaciones potenciales de la inteligencia artificial abarcan no solo campos obvios como la robótica, sino también otros menos obvios como la medicina e incluso la política. Para todas estas aplicaciones, se busca entrenar a sistemas de inteligencia artificial para que sean capaces de tomar decisiones. Por desgracia, enseñar a un sistema de inteligencia artificial a tomar buenas decisiones no es una labor fácil. Los métodos empleados comúnmente para adiestrar a estas inteligencias artificiales no suelen servir cuando dichas inteligencias deben enfrentarse a situaciones distintas a aquellas para las que fueron entrenadas, aunque tales diferencias sean pequeñas. Para superar estas limitaciones, Jung-Hoon Cho, Bindula Jayawardana, Siri Lee y Kathy Wu, todos del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, han recurrido al uso de un algoritmo más eficiente para entrenar a inteligencias artificiales. El algoritmo selecciona estratégicamente las mejores tareas para entrenar a una inteligencia artificial, de modo que pueda realizar eficazmente esas y otras muchas tareas. En las pruebas realizadas, los investigadores comprobaron que su algoritmo, llamado MBTL, era entre 5 y 50 veces más eficiente que los métodos tradicionales de entrenamiento. Esto significa que con este algoritmo es posible llegar al mismo resultado práctico al que se llega con los métodos tradicionales, pero empleando para el entrenamiento una cantidad de datos muy inferior a la requerida por esos métodos.
Café digital.
Las personas con diabetes a menudo deben comprobar sus niveles de glucosa varias veces al día, utilizando dispositivos que emplean una diminuta aguja para extraer una pequeña muestra de sangre de la punta de un dedo. Los pacientes que evitan esta comprobación porque les desagrada o la encuentran difícil de realizar, afrontan un riesgo más alto de tener mala salud. Debido a ello, la comunidad científica ha estado buscando formas menos invasivas de vigilar los niveles de la glucosa. Unos ingenieros en nanotecnología han desarrollado y puesto a prueba un tatuaje temporal que extrae muestras del fluido existente entre las células de la piel y que mide el nivel de glucosa en él. Este primer ejemplo de dispositivo flexible y fácil de llevar podría ser un prometedor paso adelante en la comprobación no invasiva de la glucosa para pacientes con diabetes. Tatuajes temporales basados en este sensor podrían encontrar otras aplicaciones como la detección de metabolitos de relevancia médica en el cuerpo o el suministro de medicinas a través de la piel. Por el momento, el tatuaje no proporciona la clase de lectura numérica que un paciente necesitaría para vigilar su propia glucosa. Pero este tipo de lectura está siendo desarrollado por investigadores en ingeniería eléctrica e informática en la misma universidad. Este instrumento de lectura acabará teniendo también capacidades de emisión por Bluetooth para enviar esta información directamente al médico del paciente en tiempo real o almacenar los datos en la nube. El equipo de investigación está trabajando en formas de que el tatuaje dure más tiempo sin que su costo aumente. Actualmente, este tatuaje sensor tiene una vida útil de un día. De todos modos, estos tatuajes sensores son extremadamente baratos, del orden de unos pocos céntimos o centavos, y por tanto, pueden ser reemplazados sin que ello constituya una gran carga financiera.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café.
Café digital.
Café digital.
Café digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Diagnosticar trastornos en el proceso de dormir, como por ejemplo la apnea del sueño, suele requerir que el paciente pase la noche en un laboratorio del sueño conectado a diversos sensores y monitores. Ahora, unos investigadores esperan hacer menos intrusivo ese examen mediante una cápsula ingerible que han creado y que puede monitorizar constantes vitales de este paciente desde el interior de su tracto gastrointestinal. Este singular dispositivo ingerible es obra de un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Oeste de Virginia y la empresa Celero System, todas en Estados Unidos. En un estudio con 10 humanos voluntarios, el equipo encabezado por Giovanni Traverso demostró que la cápsula puede utilizarse para monitorizar constantes vitales y detectar episodios de apnea del sueño. Esos episodios se producen cuando el paciente deja de respirar durante unos instantes anormalmente largos. Si esto se repite varias veces mientras duerme, claramente hay un problema. Los pacientes que ingirieron la cápsula no mostraron ningún efecto adverso. La cápsula pasó inofensivamente por el tracto digestivo. En este estudio, los investigadores monitorizaron las señales emitidas por la cápsula mientras esta estaba en el estómago. Pero en un estudio anterior demostraron que las constantes vitales también pueden medirse desde otras partes del tracto gastrointestinal. El estómago suele ofrecer algunas de las mejores señales, sobre todo porque está cerca del corazón y de los pulmones, pero sabemos que también podemos percibirlas desde otros lugares. Ninguno de los pacientes refirió molestias o daños atribuibles a la cápsula. Las radiografías realizadas 14 días después de la ingestión de las cápsulas revelaron que todas ellas habían atravesado el organismo de los pacientes. Estudios previos del equipo de investigación han demostrado que objetos de tamaño similar al de la cápsula suelen recorrer el tubo digestivo en poco más de un día. Traverso y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo y de los resultados obtenidos con él en la revista académica Device.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Same old streets, listening to the same stories over and over. There's gotta be more than this. Fighting the same old fights, stuck in past glory lights. Time ticking over, there's gotta be more than this played out scene. Can we? Why does everything look the same? This whole town is 50 shades of beige. Over and over, I gotta get off repeat. It's getting heavy, never light. This ain't never been a paradise. Time ticking over, there's gotta be more than this, more than this.